Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en Es Radio.
Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames, Es Radio.
Nueva semana, edición número 27. Os agradecemos los mensajes que nos llegan a nuestro Twitter en Es Enlace Digital, a nuestro Facebook, facebook.com/esradioenlacedigital, y en nuestro correo electrónico, enlacedigital@esradio.fm. El tema del día es el tema de la semana. Toda la red ha hablado de ello. Se han difundido los números de teléfono de casi un centenar de famosos vía Twitter. Hoy hablamos con uno de esos famosos perjudicados y con expertos en seguridad y jurídico para que nos aclaren cómo ha podido pasar esto. En Enlace Digital tenemos hoy nueva sección. Los apasionados por los gadgets están de enhorabuena. Hoy descubrimos el primer gadget en tan solo unos minutos. Directo de San Francisco estará con nosotros Alfonso de la Nuez, pero no en el estudio. Y sí en nuestro país, hoy no serán buenas madrugadas, serán buenas tardes. Y para finalizar, un emprendedor que tiene mucho que ver con la visita de Alfonso a Valencia. Quédate hasta el final y lo conocerás. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, Isaac Vizcaíno en la realización y María Díez Rovira en la producción. En el Enlace Digital, hasta las 2, aquí en Es Radio. Vamos a por ello.
Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames.
No lo olvidéis, Enlace Digital está en redes sociales, en Twitter en @esenlacedigital y en Facebook, facebook.com/esradioenlacedigital. Primer día de diciembre y estamos en plena resaca del tema de la semana, que no ha sido otra que la publicación en Twitter y en otros sitios web de información privada de un multitud de famosos. En esa información estaban sus números de móvil. Así lo contaba Josep Pedrerol en Punto Pelota el pasado lunes.
Y eso ha ocurrido hoy, que me parece de las situaciones más graves que han ocurrido en Twitter últimamente. Y dos de los protagonistas son, en este caso están aquí, que son Roncero y Pipi. Tomás Roncero, Pipi Estrada. Ha ocurrido que alguien a través de Twitter ha lanzado el teléfono de ambos.
Más de 100 famosos según las primeras informaciones. Uno de ellos es Pipi Estrada, figura mediática y colaborador de esta casa de radio. Pipi, buenas tardes.
Pues muy bien, Rafa. Van pasando los días y, bueno, se va tranquilizando todo. El teléfono empieza a sonar menos y, bueno, desde los, 12.000 mensajes, 20.000 llamadas, una auténtica barbaridad. Bueno, pues yo ya dije que no iba a cambiar el número y no lo voy a cambiar. Y, de hecho, sigo teniendo el mismo número. Así que parece que ellos se van cansando y yo me voy tranquilizando.
Bueno, ¿esto desde cuándo pasa? ¿Desde el pasado lunes?
Sí, esto ocurre el pasado lunes, efectivamente, cuando se dispara a través de la red social, que hay una lista que evidentemente parece ser que surge de que me han hackeado mi teléfono, mi agenda, y aparece una serie de personajes, bueno, que están en la actualidad y que, bueno, en la vida social que tienen cierta relevancia, y a partir de ahí se dispara todo este asunto y ya empiezan a especular con muchísimas cosas más, hasta el punto de que incluso alguna mente iluminada o mediocre, por llamarlo como se merece, de que esto lo podía haber creado yo para tener un minuto de gloria. Pues ahí está, denunciado en la Central de Investigación Tecnológica, con el inspector jefe de la Central de Investigación Tecnológica, para que intente esclarecer los hechos. Así yo creo que más voluntad y más buena fe ya no puedo poner.
No, eso yo creo que está bastante claro en este asunto. ¿Quién gestiona tu Twitter? ¿Tú mismo?
Sí, yo mismo gestiono mi propia cuenta, yo soy un tuercebotas de esto, me mete mi hijo en esta historia del Twitter y a partir de, bueno, ya sabes, las redes sociales, siempre he dicho lo mismo, es la trinchera de los cobardes y a partir de ese momento te puedes encontrar con sorpresas como la que acabamos de vivir. Bueno, pues entre un tuitero, o llamámoslo como podamos, y otro foro que es, creo que es Foro Coches, que parece que podría ser el inductor de toda esta historia, parece ser que, bueno, pues era estado y se esclarecerán los hechos y espero que se puedan esclarecer por el bien de todos, porque yo creo que de alguna manera yo creo que se va a limpiar una situación que va a beneficiar a mucha gente.
Tu móvil, antes de que te lo robaran, ¿estaba protegido con contraseña? ¿Tenías algún tipo de protección?
Sí, el teléfono tenía su código de seguridad y por lo tanto yo no sé si realmente tienen algún iluminado, porque claro, date cuenta que no sé, hay mucha gente que son auténticos especialistas en esta historia y entonces son capaces de hacer auténticas diabluras. Incluso me han comentado en la Central de Investigación Tecnológica que te puedes encontrar con sorpresas que no te puedes ni imaginar. Claro, para mí es todo un mundo, yo desconozco este mundo. Tú me pides, Rafa, vete al desierto y encuentra agua. Yo te encuentro agua en el desierto, pero no me pidas nada de tecnología porque no sé ni manejar una calculadora.
Bueno, no te vamos a pedir que vayas a por agua al desierto. Luego nuestros expertos en seguridad y jurídicos le van a comentar a todos los oyentes cómo ha podido ocurrir esto. Acabando con el móvil, ¿cuántos contactos podías tener en ese móvil?
Yo en ese móvil podía tener 1.800 contactos.
¿Toda una vida?
Pues toda una vida, efectivamente. Ahí tengo teléfonos actuales, teléfonos que efectivamente no fueron renovados, de personas de distinta índole, clase social, profesiones. Son 30 años en la comunicación, Rafa, y evidentemente, pues cuando llevas 30 años en la comunicación y eres, bueno, pues eres un poco camaleónico en muchas cosas, pues tienes teléfonos de todas clases.
Bueno, Pipi, pues sentimos mucho lo que te ha pasado esta semana. Te invito a que te quedes escuchando a nuestros expertos en seguridad y jurídicos que van a hablar sobre este tema, que seguro que te interesa. Y gracias por estar en Enlace Digital con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y además ya sabes que no hay mal que por bien no venga. A lo mejor resulta que por esta incomodidad a lo mejor aparecen soluciones que es importante para todos.
Seguro que sí. Buenas tardes, Pipi. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
¿Cómo ha podido pasar esto? Nos preguntamos. Jesús Porro, experto en seguridad informática. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se pueden extraer datos de un teléfono móvil protegido con una contraseña?
Sí, sin ningún problema. Es una operativa típica y normal.
¿Cómo se extraen? ¿Con qué programas?
Hay cantidad de programas. Basta con ir a Google y poner hacking wireless y salen cantidad de programas.
¿Están al alcance de cualquier usuario o hay que ser un profesional para poder usarlas?
Ni un usuario normal ni un profesional. O sea, cualquier interesado en temas de seguridad o cualquier interesado en acceder a un teléfono con búsquedas en Google, es relativamente sencillo encontrar buena documentación para hacerlo.
O sea, que poner una contraseña en nuestros móviles realmente no nos salva ni nos salvaguarda de nada.
Bueno, el acceso que te quiten el móvil y que tengan que saber esa contraseña para acceder a él, pero todo lo que son las comunicaciones del móvil no tienen nada que ver esa contraseña que tú le pones.
Uh-huh. Dentro del móvil, ¿existe alguna aplicación más segura que otra? Pues puestos a que nos roben el móvil, ¿es más seguro tener los datos o nuestras comunicaciones en un WhatsApp, en un IMES? ¿Es algo más seguro?
Es que yo creo que el problema no es el que tú protejas el móvil con una contraseña o el que uses una aplicación A o una aplicación B. El problema es que cuando tú conectas a una red Wi-Fi, las comunicaciones de esa red Wi-Fi ya no dependen de lo que tú hagas en el móvil, sino de cómo esté configurado.
Hablando de todo esto, danos tres recomendaciones para proteger nuestros teléfonos.
Pues una primera recomendación es cuando conectemos a redes wireless, estas redes sean cifradas, o sea, no usar redes wireless a las que puede conectar cualquiera. Intentar autenticar el teléfono, el acceso, cuando vayas a acceder a algún sitio que haya algún perfil de usuario y contraseña para acceder. Y no instalar cualquier cosa en el teléfono a nivel aplicativo y cuando ya no te haga falta, pues que lo elimines.
Muy bien, Jesús. Pues ahora estamos más protegidos y confiados. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Enlace Digital. Buenas tardes.
Un saludo para vosotros.
No solo basta con estar protegidos. Todos necesitamos saber cuáles son nuestros derechos en actos de este tipo. Alejandro Touriño, responsable del área de Information Technology de Écija Abogados. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Han cometido un delito los que han publicado o el que ha publicado la lista de teléfonos de estas personas?
bueno, ha cometido una infracción desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, porque está publicando datos de carácter personal de sujetos identificados como tales.
¿A qué se expone? ¿Cárcel, multa?
Bueno, sanciones económicas son las que se prevén en la normativa, y que pueden ser hasta 600.000 euros en caso de que se concurran determinadas circunstancias.
¿Hay diferencia desde el punto de vista legal entre publicar esta información como usuario de Twitter o en una página, por ejemplo, que sea un dominio.es de nuestro país?
Bueno, exactamente lo mismo. La Agencia Española de Protección de Datos lo que sanciona es el comportamiento o la conducta. Lo que ocurre es que es más sencillo perseguirla, por decirlo de alguna manera, perseguirla dentro de una jurisdicción española, dentro de un dominio español, que cuando tenemos que requerir a un tercero que se pueda encontrar en Estados Unidos, como el caso de Twitter.
En base a tu experiencia, es decir, lo que los denunciados o la policía o la Guardia Civil van a pedir a Twitter que les ceda esos datos o el nombre de usuario. ¿Esto a día de hoy es complejo, es costoso o ya habilitados una serie de mecanismos?
Bueno, existen mecanismos. Lo que ocurre es que para que un proveedor o que para que se puedan solicitar datos identificativos de un sujeto tiene que concurrir una serie de circunstancias. Tratarse principalmente de un delito, de la comisión de un delito y de un delito grave. Entonces, salvo que se produzca esa circunstancia concreta, el prestador del servicio no tiene la obligación de transferir esos datos.
Los que han retuiteado el enlace inicial por el que se empezó todo, ¿han cometido también un delito?
Bueno, es una situación bastante compleja porque la legislación española no tiene una solución específica al respecto, pero en mi entendimiento, desde el punto de vista que estamos haciendo difusión y si tenemos constancia de que efectivamente ese contenido tiene un carácter claramente ilícito, la redifusión de ese contenido sería también una infracción. Lo que ocurre es que resulta muy complejo determinar si algo tiene carácter veraz o no. Si nosotros retuiteamos una noticia de un periódico, obviamente confiamos en que esa noticia tenga la veracidad detrás del trabajo de un periodista. Sin embargo, si retuiteamos, por ejemplo, un insulto que es claro para todos, en ese caso, pues entiendo que ese retuiteo sí sería una actividad de difusión que podría tener también la consideración de ilícito.
Si alguno de estos famosos que van a denunciar fueran clientes tuyos, ¿le dirías con esta confianza, cliente, abogado, que es complejo denunciar en nuestro país este tipo de actos que se realizan desde redes sociales? ¿O que puede ser sencillo en el tiempo?
Yo creo que lo más importante es saber qué quiere cada uno de esos clientes. Si lo que quiere es poner fin a la infracción, y en ese caso el mecanismo más habitual es dirigirse directamente al prestador de servicio, en este caso a Twitter, para que elimine un determinado contenido que pueda resultar infractor, pero en el caso de que no se aquiete con eso, sino que lo que busque sea una repercusión económica, una sanción para la persona que ha causado o que ha cometido ese acto o esa infracción, en ese caso lo que tiene que hacer es ponerlo en manos de las autoridades competentes, de la Agencia de Protección de Datos, o en el caso de que se trate de una infracción privada, pues la interposición de una demanda, una denuncia, en función de la jurisdicción en la que nos encontremos.
Por último, Alejandro, ¿extraer datos de un teléfono móvil que no sea nuestro es ilegal?
Obviamente es un delito de interceptación de las comunicaciones y tiene aparejadas sanciones en el Código Penal que son privativas de libertad.
Bueno, pues Alejandro, ahora estamos mejor informados. Gracias por estar de nuevo en Enlace Digital. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Rafa. Un abrazo.
El tema es complejo, pero ahora estamos todos mejor informados que antes de empezar el programa. Y de información a entretenimiento, nueva sección de gadgets en Enlace Digital.
Enlace Digital. Es radio.
Tenemos con nosotros hoy a Alberto Lázaro, que escribe el blog de la Gadgetopedia en El Confidencial y que será el encargado de encontrar los mejores gadgets allí donde estén. Alberto, buenas tardes.
Bueno, pues nada, lo primero, encantado de estar con vosotros. Y bueno, esta semana os voy a hablar del Nomiku, ¿vale? Que es un gadget pensado para los amantes de la cocina. Es un artilugio, pues que la verdad es que es muy curioso porque, bueno, además que tiene forma de batidora y su funcionamiento es muy sencillo. Se introduce en una olla con agua y tú con una rueda eliges pues la temperatura a la que quieras calentar el agua, que será exactamente la misma, ¿vale?, que se utilizará en todo el proceso. Y bueno, según sus creadores, dicen que es lo esencial que tiene que tener todo cocinero para que sus platos no pierdan ni sus propiedades ni tampoco su sabor.
Bueno, pues un buen consejo de los creadores.
Sí, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿vale? queremos comernos un filete de ternera, ¿vale? Bueno, pues lo metemos en una pequeña bolsa de plástico, lo introducimos en el agua caliente con nuestra Numiku y luego lo friremos en la sartén y listo. O sea, vamos, que se acabó esto de encontrarnos la carne medio cruda.
Muy bien, puntos fuertes.
Bueno, pues la verdad es que es muy útil, ¿no? Como decía, para los amantes de la cocina. No solo porque se puede aplicar a la carne, sino también porque se puede aplicar a todo tipo de alimentos, como por ejemplo huevos, verduras.
¿Puntos débiles?
Pues claramente el punto débil es el precio, porque se vende por $359, o sea que son como unos 280 euros al cambio.
No es barato.
Y bueno,
¿no?
Yo lo veo, sí, un poco caro.
Sobre 5, ¿qué nota le damos?
Bueno, pues a pesar del éxito que está teniendo en Internet, gran parte por el vídeo de presentación, que bueno, desde aquí invito a los oyentes a que lo busquen en YouTube, porque la verdad es que es muy curioso, solo le doy un 2 sobre 5. Porque bueno, es el típico gadget que utilizamos las primeras veces, pero que luego lo abandonamos en un cajón.
Bueno, pues nos quedamos con esta evaluación, Alberto. Gracias por estar en Enlace Digital, un fuerte abrazo y queda la escucha de los siguientes consejos.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.
Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames.
Escuchamos la sintonía de San Francisco, eso significa que Alfonso de la Nuez está al otro lado de la línea. Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Porque esta vez son buenas tardes y no buenas madrugadas, ¿verdad?
Efectivamente, porque estoy aquí en España esta semana, en concreto en Valencia.
¿Y qué haces por ahí, por Valencia?
Bueno, la incubadora de negocios que tenemos, donde tenemos la oficina, allí en Silicon Valley, que se llama Plug and Play Tech Center, han decidido hacer una maravillosa iniciativa y es lanzar una oficina en Valencia, donde básicamente van a dar cobijo a emprendedores españoles que quieran lanzar proyectos desde España hacia posiblemente Silicon Valley y viceversa.
Vamos a pasar con la actualidad de la bahía. Hablamos el otro día de HP y su CEO Matt Whitman está en el candelero otra vez, pero es difícil que la vayan a despedir. Whitman, Marisa Meyer en Yahoo, las mujeres al rescate de las tecnologías. ¿Crees que Whitman va a poder encauzar el barco de HP?
Yo creo que no, pero no por nada, sino porque, creo que si no lo ha hecho ya, si no se ven ya después de un tiempo que lleva allí, que yo diría que es más de un año, pues la verdad es que no me suena nada bien. HP tiene un problema y va a tomarle mucho más tiempo arreglar su problema estratégico. Si te fijas, realmente, aparte de impresoras, no está liderando en prácticamente nada y no está innovando. Entonces hay muchas marcas que están haciéndolo mucho mejor. Y luego, en cuanto a Whitman, hombre, ya tuvo una grandísima experiencia, un grandísimo rendimiento con eBay, pero no tiene por qué encajar en una HP. Y luego la otra cosa, hombre, no sé si lo va a arreglar, pero desde luego no sé si la van a echar, porque claro, por otro lado, han tenido ya, tres o cuatro CEOs en los últimos años. Todo tipo de escándalos, con lo cual no van a echarla. Y aparte que cobra $1 al año, no cobra todo en acciones, con lo cual es una CEO bastante accesible. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con la pobre HP.
Bueno, será más fácil que la buena EMEC vaya al terreno político otra vez que la echen. Y cerramos con apps de pago, ya que según Business Insider se van a vender más apps por valor de $30 billones este año. ¿Cómo lo ves? ¿Vuestro software User Zoom analiza apps para móviles?
Sí. Bueno, gracias por preguntarlo, porque de hecho vamos a lanzar dos grandes noticias, ahora en diciembre y otra en enero, precisamente relacionadas una con otra feature, ¿no? Otra capacidad analítica que tenemos en el software que vamos a lanzar en diciembre, pero precisamente en enero queremos lanzar la nueva aplicación. Ya lo estamos haciendo, o sea, ya tenemos la capacidad para que nuestros clientes hagan encuestas y analicen el comportamiento de los usuarios en las apps. Y además quedan muy chulos, mucho mejor en las apps que en las móviles, que en las webs móviles. Y ahora lanzamos uno que le da aún más capacidad al cliente de hacer estudios de usabilidad de las apps móviles. Estamos súper, súper contentos con ello y súper con ganas de anunciarlo, porque efectivamente es que estamos hablando de un volumen y un crecimiento bestial. Entre los móviles y los tablets, pues pasa lo que pasa.
Supongo que nuevos clientes, o sea, esas nuevas apps que se crean y esas nuevas empresas que se crean alrededor de apps y vuestros clientes naturales que supongo lo estarían demandando ya.
Claro, porque nosotros, bueno, no sé si lo he comentado en alguna ocasión en el pasado, que nosotros vamos a la gran empresa y muchas de ellas empresas que hacen e-commerce, ¿no? Que venden retailers, ¿no? Que venden online y tal. Entonces, pues claro, la mayoría de estas, pues imagínate, PayPal, ¿no? Google, pues Cisco o las que venden online tiendas, los retailers tipo Home Depot o de hecho Home Depot, de hecho, que es como una especie de aquí sería difícil decirlo, pero Leroy Merlin quizás o algo así, está precisamente, acaba de terminar hace nada un gran estudio de su app móvil, nos lo han comentado y tal, están muy contentos, así que sí, la verdad es que es un mundo en el que hay que estar.
Bueno, muy bien. Después de este repaso a lo que ha pasado en la Bahía durante esta semana, ya me puedes contar qué tal en el Plug and Play Tech Center de Valencia.
Es una maravilla, porque, a ver, en primer lugar yo le tengo cariño especial a la gente de Plug and Play, el propio fundador y presidente que se llama Said Hamidi, que es un iraní que emigró a Estados Unidos en los años 80 y que tiene una historia fascinante, y que se lo pasa muy bien haciendo una cosa que es muy buena para todos, que es básicamente ayudar a emprender y a conectar los llamados venture capitals, ¿no? Los capital riesgo con los emprendedores.
Y hablando de emprendedores, ¿habrás estado con Juan Luis Hortelano?
Pues sí, claro que he estado, claro, ahí en Valencia, efectivamente.
Es uno de sus fundadores, Juan Luis Hortelano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? Muy bien, muy bien. Y agradecer a Alfonso primero por esas palabras, la verdad es que es un crack.
¿Por qué habéis invitado a Alfonso a Valencia?
Bueno, pues lo hemos invitado porque yo creo que Alfonso es nuestro embajador en Silicon Valley y él lleva 4 años. Hay varias empresas españolas, pero yo no creo que haya ninguna que lleve tanto tiempo. Y encima es un tío que le encanta ayudar. Entonces, pues bueno, creíamos que era la persona ideal para nuestra inauguración aquí en Valencia, el primer Expo Day, donde presentábamos a las startups ante inversores, que viniese Alfonso porque es un caso nuestro de éxito, es nuestro poster child, ¿no?, de español en Plug and Play.
Juan Luis, en tres líneas, el proyecto de Plug and Play Tech Center en Valencia, ¿qué es?
Pues bueno, al final lo que queremos es replicar un poco el modelo de Estados Unidos a una escala más pequeña. Queremos ayudar a emprendedores básicamente, y esto lo hacemos invirtiendo, también lo hacemos con 2 programas de aceleración al año de 3 meses y medio cada uno, en el cual 10 empresas están con nosotros previo a un Expo Day donde presentan inversores, y luego pues ayudando a todo el ecosistema en España y tratando de tender un puente con Silicon Valley, no a crear un Silicon Valley en España, que es una utopía política y absurda, sino crear ese puente con nuestra estructura allí para poder ayudar a las empresas que realmente lo necesiten a poder ir dar el salto a Silicon Valley más fácilmente.
Me encanta Valencia, pero ¿por qué allí y no en la capital?
Muy buena pregunta. Lo mismo me preguntaría alguien de Barcelona, ¿no? Entonces, como ya Barça y Madrid vais a ganar la Liga, pues hemos decidido que ponemos Plug and Play en Valencia y ganamos la Champions y ya está.
Ah, sí, eso está muy bien.
Pero bueno, es una por la primera razón, ahora ya fuera de coñas, aunque no tampoco era tan de broma, ¿no? Estamos a la misma distancia en Madrid-Barcelona. Si lo pones en Madrid, pues en Barcelona hay siempre un cierto pique y viceversa, ¿no? Y por otra parte, luego Said Hamidi, fundador de Plug and Play, tiene negocios en Valencia, tiene una empresa de 500 trabajadores, muy importante, y tiene cierta conexión con Valencia, con lo cual pues creíamos que era el sitio idóneo.
Una hora y media de ADE, por cierto, una maravilla.
Sí, sí, sí.
Eso es verdad. Creo que además tenéis un concurso para emprendedores, ¿verdad?
Bueno, no es un concurso, es un programa de aceleración en el cual seleccionamos a 10 empresas, invertimos en ella, no es un concurso donde... Sí que es verdad que al final elegimos la empresa o las 3 empresas que más nos han gustado en el programa de aceleración después de presentar ante inversores, pero no es un concurso por sí, es un programa de aceleración estructurado en el cual hacemos una selección previa, nos llegan cientos de proyectos, elegimos los que más nos gustan y están 3 meses con nosotros, reciben inversión, reciben mentoring, reciben formación y acaban presentando, la finalidad es presentar ante inversores en el evento que tuvimos el martes y en el que también estuvo presente Alfonso.
Juan Luis, Plug and Play es solo uno de los proyectos que has realizado, los que estás inmersos. De los que has iniciado como emprendedor, ¿a cuál le tienes más cariño?
Bueno, pues Plug and Play es... prácticamente me estoy dedicando exclusiva a ellos. La verdad es que he tenido muchos proyectos, he participado en algún proyecto muy importante como fue FitBarner, que luego fue vendido a Google. Le tengo un especial cariño porque además fue un poco el punto de inflexión para empezar a trabajar en este mundo. Y luego he invertido y colaboro en varias startups y yo ahora mismo diría que las dos que más cariño, más se le tengo, más potencial son Turistai, que es una startup de unos chicos de Madrid, que justamente presentaron en Plug and Play en el Expo Day hace un par de meses, que han sido seleccionada por 500 Startups, que es una aceleradora muy importante allí, y que están intentando cerrar una ronda de financiación muy importante, están en Silicon Valley. Y la otra es Daxboard, que es otra empresa en la que participo y también invertí a nivel personal, también de Madrid, que también ha estado por Silicon Valley y que creo que ellas dos es posible que pronto nos den muchas alegrías desde Estados Unidos.
Y por último, Juan Luis, dinos tres consejos que le darías a un emprendedor, muy concisos.
Tres consejos. El primero sería que se dejen asesorar, que se formen, que pidan ayuda. Yo a veces voy a eventos y hay gente como Alfonso o otra serie de emprendedores de éxito y veo que los estudiantes que van, la gente con proyectos, no preguntan. Entonces creo que toda esta gente está dispuesta a ayudar y creo que tienen que primero pedir ayuda. Segundo, formarse muy bien en determinados aspectos antes de montar una empresa, que veo que lo tiene muy verdes, pactos de socios, temas legales, temas fiscales. Y luego, por último, lanzarse a la piscina, tener pasión, tener amar lo que quieres hacer, salir un poco de tu cubículo y de tu habitación y validar tu idea afuera. Pero bueno, básicamente yo diría que eso sería uno de los tres consejos que daría a los emprendedores. Pero
que piensen en grande.
Sí, bueno, y efectivamente, y luego Alfonso lo tiene que decir, de Silicon Valley, es la falta un poco de ambición. También es uno de los problemas que nos comentan aquí cuando viene gente de Silicon Valley, ¿no? Que parece que tenemos una escala menos que allí a la hora de pensar en nuestro proyecto.
Pues me quedo con esos consejos. Juan Luis, gracias por estar con nosotros en Enlace Digital. Mucha suerte con el Plug and Play Tech Center en Valencia y nos escuchamos muy pronto.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Alfonso, adiós. Hablamos nosotros la próxima semana, como siempre, aquí en Enlace Digital. Buena semana claro allí, sí. En San Francisco.
Claro que sí. Un abrazo a todos.
Estamos escuchando Turnedo de Iván Ferreiro, que sonó el pasado sábado en La Riviera, en Madrid, y que sonará esta noche en Murcia, en la Sala Music. No estuvo el pasado sábado con Soel López, pero seguro que sonará muy bien hoy en Murcia. Nosotros nos vamos, nos vemos el próximo sábado a la 1:30. Les dejo con la radio, con Es Radio, ahora informativos. ¡Feliz semana!
Enlace Digital, Es Radio.